Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas, que estamos contigo en todo momento. Mire, hoy es viernes, ¿ves cómo yo estoy? Hoy es viernes y es un viernes especial porque ya mañana es Día de San Valentín, así que para todos ustedes, feliz día. Bueno, antes que todo, hacemos una breve pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz nos tiene toda la información del mundo de los deportes. Usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Obviamente, está aquí nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, y Josué González, a quien ambos le damos buen provecho y feliz Día del Amor y la Amistad para ambos.
Muy amable, Michelle Vélez, de igual manera para ti. Saludos a toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deportes, Radio Grito y las demás emisoras que se añaden en la tarde de hoy. Viernes 13, pero no de misterio, viernes 13 de mucha información deportiva. Así que bueno que está con nosotros desde el comienzo del programa. Buenas tardes, bienvenido, licenciado en farmacia, embestializado en deporte. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los que nos escuchan. Y uniéndome al saludo de ambos, deseándole a todos muchas felicidades en este fin de semana del amor y la amistad.
Así es. Bueno, Josué González, durante este fin de semana hay, como de costumbre, mucha actividad en el ámbito del deporte, pero particularmente fin de semana de Juego de Estrellas en el baloncesto de la NBA. Según tengo entendido, obviamente el juego como tal es el domingo, pero ya desde hoy, Josué, es que comienzan las festividades en términos de las diferentes competencias que se hacen en el formato del Juego de Estrellas de la NBA.
Es correcto, Noel. Hoy se lleva a cabo el juego de lo que se llaman los Rising Stars, ¿verdad? Las futuras estrellas. Entonces mañana está la competencia de tres puntos, de skills y la competencia de bandeo, que es como que la más, ¿verdad? El centro de atención. Y entonces el domingo se llevará a cabo el partido como tal, el juego de estrellas.
El formato del juego de estrellas en esta ocasión va a ser los jugadores extranjeros contra los jugadores de Estados Unidos.
Es correcto, y me gusta ese formato porque va a llevar obviamente a los norteamericanos a querer demostrar que el mejor baloncesto del mundo se juega en los Estados Unidos, y a la misma vez un equipo del mundo que para mí es el equipo a vencer por mucho. Y demostrar precisamente eso, ¿sabes? Que los mejores jugadores de la NBA son los que vienen de afuera, los que han venido a reforzar. Así que, dentro de todo, me gusta porque lo que me imagino, ¿verdad? Que va a haber más competencias y el orgullo va a llevar a que, obviamente, compitan y den el 100% y no como hacen, ¿verdad? En los juegos de estrellas tradicionales, que no defienden, no hacen nada. Eso estará por verse, ¿verdad? Pero por lo menos llama la atención, Noel.
Me imagino que el cuadro regular de los jugadores extranjeros, pues voy a comenzar con el más valioso, Shai Gilgeous-Alexander, pudiera mencionar a Luka Doncic, Nikola Jokic, dentro de los que puedo pensar, Víctor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo. Esos serán los cinco regulares del equipo, todos extranjeros.
Deberían ser los cinco titulares y para mí, Noel, con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo te diría que esos cinco definitivamente están en el, no te diría en el top five porque son cinco, pero en el top eight mínimo.
Definitivamente, ahí hablé y estamos hablando de que dentro de ese, de esos nombres que mencioné, los cinco jugadores extranjeros, Josué, ahí está el jugador más valioso de la pasada temporada y el jugador más valioso de pasadas temporadas, y el que sin duda alguna, cuando esté, pudiéramos decir al 100%, para mí va a ser la nueva cara de la NBA y un futuro jugador más valioso por muchas temporadas, porque todavía para mí está desarrollándose, pero yo pienso que en un futuro muy cercano ya Víctor Wembanyama va a tomar control del baloncesto de la NBA, Josué, y va a ser por muchas temporadas, obviamente, con Dios por delante siempre, y que tenga la salud y que no se lesione, porque ya ha tenido problemas con lesionarse frecuentemente, pero yo entiendo de que este jugador, cuando esté al 100%, va a estar embestializado, imparable, y para mí va a ser un futuro jugador más valioso por muchas temporadas. Josué, ¿qué tú opinas?
Definitivamente, súmala a eso, que yo entiendo que va a ser el jugador defensivo del año por varias temporadas, porque no solamente los puntos que anota, es que defensivamente es un jugador élite, y cuando tú tienes esa combinación, pues esa es la fórmula ganadora, ¿verdad? Para ser un jugador tope o la cara de la NBA. Así que creo que va a tener varios premios de jugador más valioso y varios premios de Defensive Player of the Year.
Uno dice un jugador de su estatura, pues estamos hablando, según en algunos lugares dicen mide 7'3", en otros dicen mide 7'4", así que pues no vamos a pelear por una pulgadita de diferencia, pero como quiera, para un jugador de su estatura, pues uno va a pensar un jugador quizás lento, un jugador que tenga dificultad en términos de su agilidad, de su movimiento. Y esto, dentro de todas las cosas del paquete de Víctor Wembanyama, para que el que nunca se ha detenido a ver su juego, pues ya Josué se lo describió como defensivamente élite. No es porque es alto que da tapones, es por su agilidad, por su reflejo. Pero ver a un hombre de esta estatura, cómo maneja el balón, cómo se conduce en la cancha, cómo tira de todos lados del área de tres, cómo se mueve en el área de la pintura, porque ofensivamente también está bestializado. Pero sí, es asombroso ver lo que hace defensivamente. Pero también a mí, yo tengo que decir, Josué, que una de las cosas que más a mí me asombra de Víctor Wembanyama, además de su habilidad defensiva, su reflejo, pero es la manera que este hombre maneja el balón como si fuera un point guard natural. No sé qué será para ti lo más que te asombre del juego de Víctor Wembanyama, pero particularmente tengo que decir con la velocidad y la agilidad que este hombre maneja el balón, para mí es una locura, es asombroso.
Definitivamente, estoy 100% contigo. Tú eres un tipo de 7'3", 7'4", moviendo el balón, precisamente como tú mencionas, como si fuera un point guard, haciendo asistencia, el sentido que tiene, ¿verdad? El basketball sense, es impresionante. Definitivamente, esto es un jugador que va a marcar una década y una época en la NBA, porque es algo para mí nunca te has visto.
Es que la realidad, vuelvo y repito, otra de las cosas es la manera, el release de él, cómo tira el balón, la precisión que tiene, pero para ser un jugador de su estatura, muchas veces, en el caso, pues voy a hacer un ejemplo, en el caso de Jokic, en el caso de Joel Embiid, que son jugadores relativamente altos, como es el caso de Giannis Antetokounmpo. Pero el tiro de ellos toma, para mí, mi opinión personal, le toma un poco más de tiempo para setearse, para hacer su tiro. En el caso de Víctor Wembanyama, tiene un release. De la manera que él tira el balón, lo hace con una soltura y lo hace con un estilo, también como un shooting guard. No sé si te has percatado, pero es otra de sus cualidades que me asombran.
Definitivamente, es que como te digo, es algo que el tiempo que yo viendo NBA nunca había visto un jugador con la estatura de él, porque usualmente veíamos jugadores grandes y lamentablemente, ¿verdad?, no tenían los movimientos y lucían hasta torpes en la cancha. Pero en el caso de Wembanyama, es todo lo contrario. Un jugador bien pausado, sabe lo que está haciendo, sabe cómo hacer mejor a sus compañeros de equipo. Y a la misma vez, pues, poco a poco, ¿verdad? Muchas veces tú lo ves jugando y dices, wow, el tipo tiene 20 puntos y 10 asistencias, un abrir y cerrar de ojos. Así que para mí es un show ver a este señor. Y definitivamente, si fuera americano, definitivamente sería un jugador, diría yo, ¿verdad?, que tendría mucha más exposición. Pero definitivamente la cara de la NBA va a ser Víctor Wembanyama, sin duda alguna.
Apenas con 22 años de edad, este jugador nació el 4 de enero del 2004. Así que esto es un nene, esto es un bebecito todavía. Y dentro de su físico, el cual es un jugador, mi opinión personal, es extremadamente delgado. Y yo pienso que este jugador, su cuerpo, además de su juego, va a seguir evolucionando y va a seguir fortaleciéndose. Así que yo creo, Josué, que aún no hemos visto lo mejor de este jugador. Y ya es asombroso lo que estamos viendo. Prácticamente promedia sobre 24 puntos por juego, sobre 11 rebotes y cerca de 3 asistencias. Así que promedia un doble-doble en términos de rebote y en términos de sus puntos. La otra parte, obvio, de su gran juego. Déjame buscar por aquí, si puedes conseguir la información, porque estaba buscando el promedio de Víctor Wembanyama de tapones por juego. Estaba buscando esa estadística. Vamos a ver si la puedo conseguir rapidito. Porque eso es otra de las cosas que sorprende de Víctor Wembanyama, y aquí la tengo. Es el líder en la NBA en 2.7 tapones por juego. Ya dije que promedia 2.8 asistencias. Quizás dentro de su juego, si hay algo que me atrevería a adelantar, que debería en algún momento va a aumentar, va a mejorar, yo creo que es el departamento de las asistencias, Josué. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero al momento, como dije, 11 sobre 11 rebotes, sobre 24 puntos, sobre cerca de 3 asistencias, cerca de 3 tapones por juego. Donde pienso que en algún momento va a mejorar un poco más en las asistencias. ¿Cuál es tu opinión?
De acuerdo, y eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la ofensiva, porque a la vez que tú eres un jugador que te van a doblar, a veces te salen 3 jugadores, tú vas a encontrar muchos compañeros de equipo solos. Así que yo creo que según vaya evolucionando esa cantidad de puntos que va anotando por juego, también va a ir creciendo ese número de asistencias. Su asistencia, el promedio, ¿verdad?, en su carrera, es 3.5 asistencias por juego. Esta temporada ha estado un poco bajo el promedio, está en 2.8, pero yo entiendo que, al igual que tú, ¿verdad?, poco a poco esos números van a ir incrementando.
Y en términos de su porcentaje de tiro de campo, de sobre un 51%, yo entiendo que también va a mejorar.
Es así, en ese sentido, este año sí está por encima, ¿verdad? Su promedio de por vida, ¿verdad?, de su carrera es 47.9, ahora está en 51.1, así que está por encima del promedio.
Pero definitivamente lo que estamos viendo en Víctor Wembanyama, te lo adelantamos aquí, sin ningún tipo de sensacionalismo para nada. Solamente yo entiendo mi opinión personal. ¿Alguna vez, Josué, que tú te remontes, obviamente desde tu niñez, desde que estás viendo baloncesto en diferentes niveles, algún día tú habías visto un jugador, obviamente con la estatura de Víctor Wembanyama, hacer lo que hace Víctor?
No, jamás. Como diría un anuncio, ¿verdad?, un producto que no quiero mencionar, es único en su clase.
Bueno, porque cuando uno mira lo que hace Nikola Jokic, es asombroso también. Pero Nikola Jokic lo hace con un estilo más robótico, más lento, en el cual pues yo no le veo como ninguna explosividad. Pero en el caso de Víctor Wembanyama, yo me estoy imaginando cuando este hombre, ¿cuánto le puedo poner que cuando llegue a su peak en términos de peso, habrá aumentado algunas 30, 40 libras más, Josué, de masa muscular? ¿Y cómo va a ser este jugador de dominante? Yo digo, wow, cuando este tipo esté ready, que su cuerpo ya se haya desarrollado, vamos a ponerle los 25 años de edad, Josué. Víctor Wembanyama, de mantenerse saludable, este tipo va a ser una máquina, en bestializado total, y yo tengo que decir algo. Este hombre va a dominar la NBA absoluta, completa y locuramente.
Yo entiendo que de 20 a 30 libras debe estar aumentando, y su pick debe estar cuando llegue como eso de los 26 a 28 años, sin duda alguna, y va a destrozar la NBA, estoy de acuerdo.
Bueno, pues prácticamente comenzamos con el tema de la NBA, porque ya estamos, ¿verdad?, pasada la mitad de la temporada. Y como les indicamos, se juega el Juego de Estrellas durante este fin de semana. La conferencia del Este, sorpresivamente, los Detroit Pistons. Oye, estaba mirando una estadística, Josué, que hace 3 años los Pistons tenían prácticamente el peor récord en la NBA, y tuvieron un récord en términos de derrotas de manera consecutiva. Así que este equipo ha hecho un giro en las últimas 3 temporadas, un giro de 180 grados, porque son los líderes en la conferencia del Este con 40-13. Así que prácticamente este equipo gana de cada 5 juegos, gana 4 y pierde 1. Es lo asombroso. ¿Te bebes el culé de los Detroit Pistons o todavía no?
Bueno, sí, es un equipo sólido y es un equipo, Noel, que ha sido construido a base del draft. Porque fíjate que tú no ves ninguna superestrella que haya ido, ¿verdad?, que haya querido cambiar al equipo de Detroit. A base del draft han ido poco a poco construyendo un equipo sólido y, ¿verdad?, si la cosa no cambia, debe ser un equipo que debería estar en la conversación en la Conferencia del Este, por lo menos en los últimos 4 equipos, por los próximos 10 años, diría yo.
Bueno, Boston, 35-19, están a 5.5 juegos de Detroit. ¿Boston será mejor ahora que lo que fue en el comienzo de la temporada para ti, en la recta final de la temporada? Para mí el equipo de Boston, personalmente, entiendo que va a ser mejor. Llegó Nikola Vucevic y por ahí llega Jason Tatum también.
Es así, cuando llegue Jason Tatum, este equipo se va a convertir en uno de los equipos, ¿verdad?, favoritos para ganar la Conferencia del Este. Una conferencia que está abierta, ¿no? Hay varios equipos que pueden fácilmente ganar la Conferencia del Este. Y Boston, sin duda alguna, es el equipo que más me ha sorprendido, porque yo esperaba que con la ausencia de Jason Tatum, este equipo estuviera posiblemente en la sexta, séptima, octava posición. Y se han mantenido ahí, ¿sabes?, de tú a tú con los Knicks, con Detroit. Y hay que darle todo el crédito del mundo a su dirigente, ¿verdad? Y a Jaylen Brown, que es el jugador que ha cargado este equipo durante estos primeros meses de torneo.
Palabra con sabiduría, porque mencionaste lo que iba yo a decir. El dirigente de Boston, para mí, pasa por debajo del radar, y este hombre es un gran estratega. Y Boston, además de tener, obvio, tremendos jugadores, porque cuando hablamos de Jason Tatum, pero se nos escapa que Jaylen Brown, para mí también, no sé tu opinión, pero para mí Jaylen Brown es una superestrella. ¿Lo categoriza superestrella, estrella o no? ¿Cuál es tu opinión de Jaylen Brown?
Para mí es una superestrella y es uno de los jugadores más subestimados en la NBA. Para mí uno de los mejores jugadores, lo que le llaman los two-way players. Sólido ofensivamente, sólido defensivamente, jugador, ¿verdad?, un silent killer. No habla mucho, pero hace el trabajo y se echa el equipo encima cuando tiene que hacerlo.
Definitivamente. Y otra de las cosas que en estos días estuve viendo una información de Jaylen Brown. No sé si tenías conocimiento, Josué, porque además de ser un jugador profesional del deporte del baloncesto, oye, Jaylen Brown es un tipo sumamente inteligente y brillante. Estamos hablando de que tiene preparación académica y este hombre es un inversionista que me asombra no solo su habilidad en cancha, sino su calidad humana, porque otra de las cosas que en el artículo que estuve leyendo, es un hombre que se envuelve mucho con la comunidad en obras benéficas, y hay que reconocerlo, porque Jaylen Brown, sin duda alguna, un hombre muy, pero que muy versátil, pero más que nada, muy brillante y excelente ser humano, calidad humana. Bueno, tengo por aquí, le siguen los Knicks con 35-20, y la pregunta que te voy a hacer también, ¿serán mejor los Knicks de cara ahora a la continuación de la temporada de lo que han sido? Adquirieron al puertorriqueño José Alvarado, en el último juego estuvo bestializado, anotó 8 canastos del área de 3 puntos en 19 minutos, anotó, si mal no recuerdo, 26 puntos, pero la pregunta es la siguiente: ¿serán mejor los Knicks ahora que lo que han sido, Josué?
Yo entiendo que sí, entiendo que es un equipo mejor. La diferencia es que han añadido varias piezas que hacen que su segunda rotación sea mejor en comparación con el año pasado. Yo creo que la adquisición de Alvarado, José Alvarado, le viene como anillo al dedo a ese equipo, porque es un jugador que es de allí y que es precisamente lo que necesitaban, energía viniendo del banco. y han adquirido varios jugadores. En estos días adquirieron un jugador que fue, no recuerdo el nombre, pero creo que es Sokan, algo así, que fue dejado libre por el equipo de San Antonio y que también entiendo que le va a ayudar muchísimo. Así que ese equipito de Nueva York, hay que contar con ellos también en el Final Four de la Conferencia del Este.
Bueno, tengo por aquí el equipo de Cleveland, y ahora sí que sí. Con 34-21 hicieron un cambio en el cual adquirieron al veterano, al barbudo, como yo le digo, James Harden. Salieron de Garland. Ya nosotros aquí hablamos sobre el cambio, pero lo que se dice, la razón por la cual la organización de los Cleveland Cavaliers hizo este cambio y James Harden aceptó llegar a Cleveland porque él podía vetar el cambio, pero él quiso llegar a Cleveland y él, dentro de lo que él menciona, él presume que es la pieza que le hacía falta a Cleveland, ya que tienen a Donovan Mitchell y demás compañías, pero que él era la pieza clave que le hacía falta a ese equipo para llegar al campeonato. ¿Estará presumiendo mucho o realmente Josué González entiende que James Harden pudiera convertirse en el jugador clave para que Cleveland gane la Conferencia del Este?
Bueno, yo tengo mis dudas en cuanto a James Harden, como usted sabe que siempre las he tenido. James Harden es un excelente jugador ofensivo. Personalmente, yo, Verol, pienso que Darius Garland para mí es mejor, con mucho respeto, ¿verdad? A James Harden, que es la puerta ofensiva, pero de cara a los playoffs es cuando los equipos se ponen más defensivos, los marcadores bajan, ¿verdad? Bastante. Y donde se necesita más defensa. Y yo tengo mis dudas si el equipo de Cleveland es mejor teniendo a James Harden que teniendo a Darius Garland. Así que el tiempo dirá.
Bueno, le sigo con Toronto, 32-23. ¿Qué opina Josué de Toronto? ¿Será mejor ahora o este equipo será peor en el resto de la temporada?
No, yo creo que también es mejor y es una de las sorpresas de esta conferencia del Este, porque yo personalmente no pensaba, yo pensaba que Toronto iba a estar luchando ahí en el Play-in Tournament y se han mantenido sólidos ahí en la clasificación, así que definitivamente ha sido una sorpresa para mí.
Le seguimos con Filadelfia, 34, 30 y 24. Yo creo que este equipo ha estado por debajo de las expectativas, pero ¿qué entiende Josué que pasará ahora con el equipo de Filadelfia?
Pues un equipo que ha estado por debajo de las expectativas, ha tenido muchos problemas de lesiones, pero también es un equipo que nadie quisiera enfrentar en una primera ronda de playoff, así que hay que estar pendiente de este equipo, Noel.
Bueno, voy con mi equipo, Orlando Magic, 28-25. Mi equipo gana uno y pierde uno. De cara al resto de la temporada, ¿cuál es el pronóstico de Josué sobre mi Orlando Magic?
Yo pensaba que el Orlando Magic iba a estar mejor de lo que está en estos momentos. Y me sorprendió porque salieron de varios jugadores ahí en ese mercado de cambio, que yo entendía que le hacían muy bien al equipo. Yo entiendo que se van a quedar ahí en posición de play-in, pero es un equipo que, honestamente, para mí las expectativas eran más altas. Yo lo veía entre los primeros cuatro equipos de la Conferencia del Este, pero lo que han demostrado, pues no ha sido eso hasta el momento.
Bueno, tu equipo personal, tu Miami Heat, 29-27, al igual que Orlando, ganan uno y pierden uno. ¿Cuáles son las expectativas de Josué González sobre su equipo ahora?
Pues Miami es un equipo que no hizo nada en el mercado este de cambio. Muchos se sorprendieron. Lo que a mí me sorprende es que no han hecho nada en el mercado de los buyouts hasta ahora. Esta semana recibieron la noticia de que pueden contratar jugadores porque ya están fuera del luxury tax por el sueldo de Terry Rozier, que tú sabes que está casi preso, como decimos nosotros. Pero en cuanto a Miami, ha sido un problema las lesiones.
demasiadas lesiones, diferentes jugadores por mucho tiempo. Y sobre todo, Noel, la principal figura ofensiva del Miami Heat es Tyler Hero, sin duda alguna. Pues Tyler Hero, de 56 partidos que ha jugado el Miami Heat, solamente ha jugado en 11. O sea, se ha perdido 45 partidos. Definitivamente el Miami Heat es un mejor equipo con Tyler Hero. Pero su ausencia, ¿verdad?, lo ha llevado a ser inconsistente. Yo a Miami, yo entiendo que si Tyler Hero regresa a cancha, como se supone que regrese ahora después del Juego de Estrellas, pues el Miami Heat es un mejor equipo que lo que ha sido hasta ahora. Y es otro equipo que tampoco nadie, al igual que Filadelfia, le gustaría verlo en la primera ronda, porque es un equipo que tiene tradición, ¿verdad?, de playoffs. Así que hay que también monitorearlo de cerca.
Ahora voy con equipos que están jugando de manera negativa en términos de su récord. Los Charlotte Hornets ganaron 26 y han perdido 29. Da un total de 55 juegos. Pero este equipo ha sido el mejor que ha jugado en toda la NBA en los últimos 10 juegos, ganando 9 de los mismos, que fueron de manera consecutiva. Perdieron su último juego. Pero la pregunta que yo me hago, Josué González, este equipo, en lo que resta de temporada, si han totalizado 55 juegos y son un total de 82, estamos hablando de que le quedan 27 juegos de temporada. Para mí, el equipo de Charlotte va a ser mejor y por mucho en el resto de la temporada.
Bueno, yo no me tomo el culo de los Charlotte Hornets, han jugado muy bien. Hay que reconocerlo, pero obviamente están en schedule contra equipos que están ahí también peleando la clasificación. Yo creo que ha estado por encima de las expectativas, pero no lo veo llegando.
Atlanta, 26 y 30. ¿Qué opinas de este equipo?
Eso es un equipo que también me sorprendió, que salieron de Porzingis, pero esa fue la decisión, ¿verdad? Yo esperaría que no fueran mejor en lo que resta de torneo.
Bueno, ellos salieron de Trae Young primero y luego salieron de Porzingis. Yo creo que este equipo, esa movida, ¿tú entiendes que la hicieron para reconstruir el equipo de cara al futuro o para mejorar esta temporada?
Ellos están en lo que se llama un pase de batón generacional. Ya salieron de la época, ¿verdad?, de Trae Young. Habían adquirido por Porzingis, ahora deciden salir de él. Y están más bien apostando al talento joven.
Chicago, los Bulls, 24 y 31. Esto hasta el año que viene ya.
Es un equipo que yo esperaba que estuviera mejor también, pero también tiraron la toalla para mí.
El equipo de Milwaukee, 23 y 30. Mucho bla, bla, bla. Pero Giannis, de aquí tú no te vas.
Yo entiendo que Giannis se va a retirar en los Bucks. Oye, no te extrañes que ya Morant el año que viene esté en uniforme de los Bucks también. Así que es un equipo que yo digo que engañó a todo el mundo, porque estuvo hablando de que si vamos a cambiar a Giannis, vamos a cambiar a Giannis. Y para mí, nunca estuvo en la conversación. Fueron solamente rumores. Muchos equipos trataron de hacer el intento y no se les culpa. Pero veremos a Giannis ante tu compu en uniforme de los Bucks por muchos años. Así que es un equipo que también debería mejorar. Adquirieron a Cam Thomas, que fue dejado en libertad por los Brooklyn Nets, y es un jugador sólido. De hecho, 34 puntos en su último partido. Así que este es un equipo que ahora mismo está fuera, pero se podría colar y podría estar ahí en el Play-in Tournament. Y es un equipo peligroso. Y es un equipo que nadie se quiere enfrentar en la primera ronda.
Brooklyn, Indiana y Washington, ¿hasta cuándo los enviamos?
Ya eso es hasta el 2028, por lo menos.
Bueno, Conferencia del Oeste, Oklahoma, 42 y 14. En primer lugar, ¿qué opina José González de este equipo? ¿Sigue dominando la Conferencia del Oeste o qué pasará con ellos?
Sin duda alguna, el equipo a vencer no solamente en la conferencia del oeste, sino en toda la NBA. Un equipo que tiene mucho talento, tiene mucha profundidad y sin temor a equivocarme va a estar ahí en la final de la conferencia del oeste y en la de la NBA.
San Antonio, 38-16.
Este es el equipo que más ha ido, ha ido evolucionando, mejorando. Tienen una figura, ¿verdad?, como Víctor Wembanyama, pero tienen varias piezas que lo complementan. Y es un equipo que va a dar candela también en estos playoffs.
Denver, 35-20. ¿Qué le decimos a Tali?
No, un equipo que va a estar luchando, sin duda alguna. Tienen ahí al MVP, a Nikola Jokic. Y Murray, que aunque tiene problemas de lesiones de vez en cuando, pero cuando ese equipo está saludable, definitivamente es una de las potencias en el oeste.
Houston, 33-20. ¿Qué le decimos a Kevin Durant?
Pues fíjate, aunque tienen un récord de 33-20, yo esperaba que el equipo de Houston estuviera un poco mejor. Los veo bien, llegando posiblemente a la segunda ronda de los playoffs, pero los veo un poquito por debajo de tanto de Oklahoma City como del equipo de los Denver Nuggets.
Y ahora, Lakers, 33-21. ¿Cuál es tu opinión de este equipo? Vamos a ver lo mejor de Luka Doncic ahora en el resto de la temporada junto a Reeves y a LeBron James.
Pues otro equipo que también debe estar ahí clasificando directamente. Y un buen equipo, tiene un equipo sólido. Lo que pasa es que esta conferencia del oeste está bien sólida, no está difícil.
Bueno, y Minnesota, 34-22. Finalmente se va a ver la grandeza de Anthony Edwards.
Pues Minnesota es un equipito que va a estar ahí, posiblemente pase de primera ronda, pero no los veo llegando más lejos.
Phoenix, 32-23. Este equipo, pues tengo que decir algo, mi opinión personal. Para mí que han jugado mejor de lo que yo pensaba. ¿Este equipo seguirá jugando bien el resto de la temporada?
Estoy de acuerdo contigo, Noel. Yo pensaba que después de los cambios que sufrió ese equipo de Phoenix, que ni siquiera iban a clasificar, oye, están dando la batalla. Es un equipo que puede sorprender, pero volvemos a lo mismo. Está en una conferencia bien difícil.
Golden State, 29-26. ¿Qué me dices de los Warriors?
Los Warriors, hasta el año que viene, problema de lesiones. Se le lesionó Jimmy Butler, un jugador demasiado importante. Y creo que esa va a ser la diferencia para que este equipo posiblemente se quede hasta fuera del play-in tournament.
Ahora vamos con los equipos con récords negativos. Portland, 27-29. ¿Qué opinas de este equipo?
Hasta el año que viene.
Y los Clippers salieron de Harden y supuestamente todavía se puede ir Kawhi Leonard. 26-28. ¿Van a ser mejores en el resto de la temporada o no?
No, es un equipo que definitivamente tiró la toalla.
Memphis, 20-33. Este equipo ya yo entiendo de que desde hace mucho rato está eliminado.
Eso es así, la controversia de Jamorán, de que me quiero ir, yo creo que le ha hecho mucho daño a ese equipo. Y es un equipo que va a buscar pasar la página, salir, ¿verdad?, de la época de Morán y buscar jugadores jóvenes que puedan reencaminar ese equipo.
Y Dallas, 19-35, y yo voy a mi opinión personal. Para mí, cuidado que Dallas sea la decepción más grande en la Conferencia del Oeste y en toda la NBA, porque escogen el primer jugador en el draft. De momento, yo no sé si es que está sobrevalorado, pero el equipo de Dallas, estamos hablando que tiene 16 juegos por debajo de los 500. Está en una racha perdedora de 9 juegos de manera consecutiva. Algo está pasando mal en Dallas. Se fue Anthony Davis. Oye, ese cambio finalmente de Anthony Davis por Luka Doncic. ¿Pasará la historia como uno de los peores cambios en la historia, José, de la NBA?
Yo creo que es el peor cambio en la historia, definitivamente. Y no le ha salido nada bien al equipo de Dallas desde que cambiaron a Doncic, aunque adquirieron, ¿verdad?, el primer turno del draft, pero tampoco ha sido lo que mucha gente esperaba. Así que un equipo que necesita mucho trabajo para mí, necesita suerte, porque la realidad es que le ha ido bien mal en estos últimos año y medio.
Oye, Josué, hace poco tiempo atrás yo leí un artículo y de momento me trajo recuerdos de eso que leí, donde decía que la NBA, el cambio de Luka Doncic a los Lakers por Anthony Davis, pero había un acuerdo en el cual, ok, se va a dar este cambio que no es equitativo, porque ¿cómo tú vas a dar a Luka Doncic por Anthony Davis? Pero era que en ese cambio luego iban a favorecer a los Dallas Mavericks en darle la primera selección en el draft. Que estaban posibilidades, tenían, como la tienen todos los equipos que están dentro de la lotería, pero las posibilidades eran las más remotas, las más limitadas. Pero no fue así. De manera sorpresiva, wow, Dallas le tocó el número uno. ¿Tú crees esa teoría? Que aquí hubo un negocio por debajo de la mesa en el cambio de Anthony Davis por Luka Doncic, en el cual Dallas, acéptate este cambio que luego vas a tener el primer jugador en el sorteo. ¿Compras esa teoría o no?
La compro. Yo siempre he pensado, o siempre pensé, que ahí había mano negra, porque demasiada casualidad que con las probabilidades que tenía el equipo de Dallas, que haya adquirido el primer turno cuando venían de hacer un cambio que era bien cuestionado. Yo por lo menos no la compro. Yo creo que ahí hubo mano negra, Noel.
Okay. Utah, Nuevo Orleans y Sacramento, ¿los enviamos hasta qué año?
Hasta el año que viene. Y ese equipo de New Orleans, qué decepción, Noel, ha sido Zion Williamson. Se anunció como que iba a ser la próxima cara de la NBA. Yo nunca lo compré. Yo siempre dije que no tenía el físico para la NBA. Pero esta franquicia de, ¿verdad?, de perfilarse como uno de los contendores en el oeste, ha sido un fracaso total.
Bueno, ahora te voy a dar nombres múltiples. Y tú me dices al día de hoy para ti quién es el jugador más valioso en la NBA. Kate Cunningham, de los Detroit Pistons. Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles. Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder. Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves. Jaylen Brown, de los Boston Celtics. Nikola Jokic, de los Denver Nuggets. Víctor Wembanyama, de los San Antonio Spurs. ¿Cuál de ellos escogería el día de hoy el jugador más valioso en la NBA?
Varios candidatos sólidos, Noel. Pero yo me voy por un poquitito con Julius Alexander.
Se va así con el reigning MVP.
Uh-huh.
Yo tengo que decir, ¿verdad?, particularmente, este jugador de Detroit, Kate Cunningham, a mí me ha asombrado, me ha sorprendido. Y creo que es el jugador clave para que Detroit esté en la primera posición en la conferencia del Este. Y sí, definitivamente, el hombre que lo sigue haciendo y haciéndolo todo bien es Shai Gilgeous-Alexander. En un momento Nikola Jokic, pero se lesionó. Y pienso que estaba ahí en la primera posición. Pero en este momento eso le ha costado para mí no ser al día de hoy el jugador más valioso en la conferencia del oeste, y cuidado que en toda la NBA. Oye, Josué, rapidito, que el tiempo avanza para dar los juegos para hoy en el béisbol de la AA. ¿Qué es lo que sucedió con Leo Messi con relación? Escuché de una lesión, que no va a poder venir a jugar aquí el juego que estaba pautado para Puerto Rico, que lo van a posponer. Al final de todo, ¿qué es lo que ha pasado con esta situación?
Bueno, el juego fue pospuesto, ¿verdad? Por no decir cancelado. Se alega de que Leo Messi sufrió una lesión en ¿verdad? Esta gira de juegos de práctica del Inter Miami. Pero lo que se dice por debajo de la mesa es que, y tengo que decirlo como es, ¿verdad? Las cosas como son. Se dice que las condiciones del campo del estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón no están óptimas, no están en buenas condiciones, o la calidad del césped, ¿verdad? Del campo no es la que se supone, ¿verdad? O no está en óptimas condiciones para realizar este juego, y por eso es que se está, entre comillas, digo yo, posponiendo este partido. Así que el tiempo dirá si se da finalmente, se está la fecha que pusieron tentativas para el día, creo que 27 de febrero. Pero, como te digo, dicen que tiene que ver con la condición del estadio. Así que triste, ¿verdad? Hay muchas controversias en cuanto a esto. De hecho, hay una controversia, Noel, de que la gente, ¿verdad? El promotor de este evento está cobrando un fee en la taquilla, ¿verdad? El precio de la taquilla que se supone que no se cobre. Y hay mucha controversia, hay mucho lío. Vamos a ver si este juego finalmente se da, Noel. Lo pongo en duda, honestamente.
Bueno, mencionaste la palabra controversia y aquí hay una situación que estuve leyendo el reportaje y es que el equipo de los Phillies de Filadelfia dejaron ir al jugador de ascendencia cubana, Nicolás Castellano, el Nick Castellano. Y lo que se dice por aquí es que Nick Castellano estaba en el último año de un contrato de 5 temporadas por 100 millones de dólares y que esta temporada iba a ganar 20 millones de dólares. Pero la pregunta que yo me hago, ¿tú dejas libre a un jugador que le debes bajo contrato 20 millones de dólares? Hay muchas cosas y términos que a veces uno desconoce. Yo pienso si es que lo dejan libre para ver si algún otro equipo lo coge, entonces pues tú le pagas, tú te lo llevas y tú le pagas, o porque la pregunta que yo me estoy haciendo es lo siguiente, Josué, si está firmado por una temporada más y le adeudas 20 millones de dólares, tienen que los Phillies pagarle los 20 millones de dólares. Y lo que se alega, la controversia, que esto es un castigo, porque Nicolás Castellano el pasado verano estaba en el camerino de los Phillies de Filadelfia dándose un láser marca Presidente, dándose láser, la cerveza, y dijeron que el equipo lo cogió y que tú no puedes hacer esto, pero que ahora es que lo vienen a castigar. Pero qué castigo, me dejas ir y me tienes que pagar como quiera los 20 millones de dólares. ¿Cómo entendemos esto, José? ¿Qué tú pensarías? Porque para mí no me hace ningún sentido común esta situación.
Inexplicable, Noel. Tú tener un jugador que para mí de mucha calidad le queda béisbol como Nick Castellano y dejarlo ir por una cerveza. Si fuera así, entonces el equipo de Boston tendría que haber dejado ir a todo el equipo hace un par de añitos, ¿verdad? Pero pues son las reglas de cada equipo. Yo creo que para mí están exagerando, sin duda alguna. Creo que no es para tanto. Pero creo que Nick Castellano va a conseguir trabajo rapidito y es un jugador que puede ayudar muchísimo a muchos equipos aquí.
Bueno, se vaya para los Bravos para que entonces se desquite, o se vaya para los Mets de Nueva York. Los Astros acaban de hacer un cambio con los Blue Jays, un cambio de Jesús Sánchez por Joey Loperfido. Así que un cambio de jardinero los Yankees pues finalmente firmaron al veterano Paul Goldschmidt, una temporada más y 5 millones. Los Rockies de Tali Talavera firmaron al colombiano lanzador zurdo José Quintana. Y aquí de momento un trío: Jackson Holliday, Corbin Carroll, Francisco Lindor, los tres fueron sometidos a un hamate surgery. Josué, licenciado en farmacia, usted conoce de medicina. Hamate, según se dice que eso es un huesito de la mano ahí, Josué, que está roto.
Es correcto, un huesito, pero es un huesito que, créeme, puede molestar mucho en el término del béisbol, así que es una lesión sencilla. Y oye, y hay como una tendencia a jugadores a lesionarse en estos huesitos, como tú dices.
Así es, y dos de los que iban a ser parte integrante en el Clásico Mundial de Estados Unidos, hablo de Jackson Holliday y de Corbin Carroll, los dos fuera, porque van a estar mínimo 6 semanas fuera. Dice también que aquí uno de los mejores prospectos de los Texas Rangers, Sebastián Walcott, fue sometido a una operación en el codo. Dice que los Dodgers firmaron a Kike Hernández, Josué, un añito más, 4 millones. Eso se los ganó hace rato, ¿sabes?
Por lo menos 8 millones pudieran haberle dado, porque es un jugador que siempre, cuando las cosas se ponen difíciles, da un pie adelante y saca la cara por el equipo, así que más que merecido.
Y dice por aquí que Max Muncy también, 1 año y 10 milloncitos de billete, dice por aquí que pudiera extenderse a una opción para el 2027 y 2028, pero tiene garantizado la próxima temporada 10 milloncitos de dólares para Max Muncy. Así que esto es prácticamente las contrataciones dentro de un cambio que hicieron los Dodgers. Mandaron al relevista zurdo Anthony Banda al equipo de los Twins de Minnesota, y dentro, en el caso de Kike Hernández, es 4.5 millones de dólares, pero Kike Hernández va a estar prácticamente los dos primeros meses de la temporada fuera, porque él había sido sometido a una cirugía, si mal no recuerdo, fue en el hombro, ¿verdad, Josué?
Es correcto, en el hombro.
Bueno, los Mets de Nueva York firmaron al pelotero de ascendencia puertorriqueña que jugó la liga invernal aquí con los Criollos de Caguas, MJ Meléndez, 1.5 millones de dólares. Así que esas son las noticias todavía en el caso. Tengo por aquí, dentro de Zach Gallen, lanzador derecho, creo que es de lo mejor que queda como agente libre, y se habla de que es interesado por los Gigantes de San Francisco, los Cubs de Chicago y los Diamondbacks de Arizona, porque Chris Bassitt, que estuvo con el equipo de los Toronto Blue Jays la temporada del año pasado, llegó a un acuerdo de 1 año con los Orioles del Baltimore y 18.5 millones de dólares. Así que vamos a ver lo que sucede, y ya más adelante en nuestros futuros programas, Dios mediante, pues vamos a estar entrando ya de lleno en los campos de entrenamiento de primavera y de cara al comienzo el 5 de marzo de lo que será el Clásico Mundial del béisbol. Bueno, hoy rapidito tengo por aquí, voy a buscar la actividad para este fin de semana, los juegos para hoy, particularmente del béisbol de la AA, lo que tengo en calendario para hoy viernes 13 de AA: Maunabo en Loíza, Las Piedras en Humacao, Yabucoa en Río Grande, Fajardo en Patillas, Junco en San Lorenzo, Cabo Rojo en Añasco, Peñuelas en Hormiguero, Aguada en Yauco, Aguadilla en Sabana Grande, Lajas en San Sebastián, Juanadías en Santa Isabel, Guayama en Salinas, Caguas en Barranquita, Sidra en Calley. Sí, ya nos tenemos que ir. Estoy aquí finalmente dando la información de los juegos de la AA. Hay Bonito en Comerío, Florida en Manatí, Barceloneta en Utuado, Camuy estará en Atillo, Dorado en Carolina, Vega Alta en Vega Baja, Cataño en Guaynabo. Esa es la actividad para esta noche, 8 p.m., si la madre naturaleza lo permite. Mañana hay dos carteleras de boxeo, una desde Japón, otra desde Las Vegas, Nevada. Pueden buscar a través de Paramount Plus y a través de Zone. Se pueden ver las dos carteleras de boxeo. Nos vamos, Josué. Gracias una vez más por tu participación. Para ti, para toda la audiencia, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un bestializado fin de semana. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.